usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Buenos días. Hola, son las 9:08 de la mañana y aquí estamos como todos los martes con Gonzalo Blumel, con ingeniero civil y máster en economía de la Universidad de Birmingham y director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile.
Hola, ¿cómo estás, Pilar?
Hola, Gonzalo. Y Luis Cordero, doctor en Derecho y profesor de Derecho Administrativo, investigador senior del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y columnista. Hola, Luis, ¿cómo estás?
Buen día.
Buenos días. Oye, hay mucho tema de movimiento relacionado con la Ley de Seguridad Interior del Estado. Mañana hay una movilización de camioneros a nivel nacional por el tema del terrorismo en la Araucanía y por la delincuencia a nivel nacional. El subsecretario del Interior ayer anunció que se querellará por la Ley de Seguridad Interior por el bloqueo del acceso al aeropuerto por parte de los taxistas que se oponen a la regularización legal de Cabify y Uber. Porque murió además un pasajero por paro cardíaco, una de las personas que trataba de llegar al aeropuerto. Fue la misma ley que aplicó en 2002 Ricardo Lago. Y el mismo subsecretario del Interior también anunció que va a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado por la quema de 3 camiones y 5 máquinas forestales anoche en la Araucanía. Eso es un cuento, esto es la novedad en materia. Y dijo algo nuevo, que pedirá a la Fiscalía que declare su vocero Héctor Yaitul. Cosa que no se ha hecho antes, que todos sabemos que el que está detrás de la CAM, que se reivindicó este atentado, es Héctor Yaitul, lo entrevistan los periodistas, pero circula por el mundo como un hombre libre a pesar de que su CAM figura haciendo estos atentados. ¿Qué quieren opinar al respecto? ¿Usted cree que se le está endureciendo la mano al gobierno o no? ¿O es idea mía? Para mantener el orden público. De hecho, paréntesis, hoy día en la mañana había cualquier desorden también aquí en Santiago por parte de los estudiantes, barricadas en las calles. ¿Hay un tema como que está tratando de contener un periodo de desorden preelectoral o no?
Da la impresión de que es más bien respuesta, o son más bien respuestas coyunturales a los episodios, y no se observa como un patrón o una política nítida respecto a cómo enfrentar no solo el conflicto de la Araucanía, sino en general los conflictos que enfrenta esta administración en forma permanente. Por ejemplo, en la permanente dificultad que tienen las principales autoridades de gobierno, la presidenta incluida, para evaluar los casos de la Araucanía como episodios de terrorismo. Eso ya es una cosa como más bien, es como freudiana, digamos, es como de, para una evaluación más bien de psicólogo que de derecho penal.
Pero además, en términos de resultados, pues, Gonzalo, porque nos quedamos siempre en la pelea en que cómo se califica el delito. Y si el tema es que tenemos a la CAM, vivito y coleando, los periodistas entrevistan cuando quieren a Héctor Yaitul, se adjudican estos atentados a la CAM.
Sí, no solo la CAM, yo creo que el problema de la Araucanía se ha venido empeorando, porque ya no opera solo la CAM en la Araucanía y en regiones aledañas a la Araucanía, como por ejemplo Los Ríos, como por ejemplo la provincia de Arauco en la región del Biobío, incluso en la región de Los Lagos también, sino también ha surgido otro grupo, otro grupo violento, la UAM,
que es hijo de la CAM,
que son escindidos de la CAM y que en el fondo no reconocen, digamos, el liderazgo de la CAM en estas materias.
Porque atenta contra templos, y no solo contra forestales, sino que contra templos.
Para que la gente sepa, la UAM fue la que quemó los 20 y tantos camiones la semana pasada.
Exacto.
Y entiendo que el atentado de ayer está reivindicado
por la CAM.
Por la CAM.
Exacto.
Y hoy día tenemos una
situación.
Padre
e hijo se unen.
Exactamente. Se disputan, pero se unen en usar estos episodios de violencia, digamos, de terrorismo, para lograr sus reivindicaciones históricas.
Pero fíjate que yo creo que, y esto lo conversamos la semana pasada, pero
Luis Cordero, cuidado con el micrófono.
Sí. A mí me parece que el conflicto de la Araucanía a estas alturas, yo creo que es medio inevitable que forme parte de la discusión electoral, es cierto, pero yo creo que tenemos un conjunto de años que han sumado un conflicto que hasta ahora se ha abordado en términos de orden público, Yo, honestamente, en mi opinión, la utilización o no de ley antiterrorista, la utilización, querellarse o no por ley de seguridad del Estado, a estas alturas sus resultados son más bien de...
¿Señales?
Sí, pero señales que no tienen ninguna efectividad desde el punto de vista práctico. Nosotros seguimos teniendo un problema. Yo creo que tenemos tres problemas. Un problema de inteligencia, ya lo conversamos. Un segundo problema de abordar exclusivamente este asunto con una lógica de orden público. Y la tercera, que tiene que ver el conflicto social en torno a la Araucanía. Y yo creo que a estas alturas, claro, ninguno de los interlocutores que estén asociados a ese conflicto reconocen en el gobierno o en las autoridades de gobierno un interlocutor válido frente a una administración que está terminando. Y yo creo que la administración que viene, yo creo que de alguna manera nosotros debiéramos hacer un esfuerzo por tratar de dar una solución de política pública relativamente estable en esa
una
zona.
Una fuerza de Estado, una respuesta.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que en los años solo han acrecentado el conflicto.
Eso es obvio, hoy día está entre las regiones. Entonces, hay varias organizaciones actuando.
La política de orden público puede ser útil, pero transformarla en la exclusiva creo que es un error de proporción. Y yo creo que ahí uno debiera tratar de decantar más allá las pasiones electorales, la manera razonable de abordar este punto, porque de lo contrario las administraciones que siguen van a seguir sufriendo este mismo conflicto.
Ahora, Sebastián Poñera propuso, Gonzalo, el crear un consejo de inteligencia policial, ¿no es cierto? Propuso además cambiar la ley antiterrorista y modificar la política de tierra y, por supuesto, seguir fuerte con tratando de meterle desarrollo a la región de la Araucanía, que es la región que sigue siendo la más pobre de Chile.
Sí, dos cosas. La primera, como tú nunca me presentas como... me presentas como
directora
de la Fundación Avanza Chile, pero además yo tengo la suerte de cumplir el rol de ser el coordinador programático de la campaña del expresidente.
Vamos a arreglar al tiro el currículum de Gonzalo.
No, yo no tengo ni un problema.
Al tiro, coordinador programático.
Me encanta mi calidad de director ejecutivo de Avanza Chile, que es un centro estudio, la gente no lo sabe, centro estudio de políticas públicas, pero lo digo en el fondo para que la gente sepa desde dónde estoy hablando, desde qué posición, una posición, digamos, interesada en esta materia.
Y por eso te estoy preguntando.
Sí,
claro.
Efectivamente, el presidente Piñera mencionó el fin de semana algo que está en nuestro programa gobierno, y que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada, uh-huh, con los temas de inteligencia y los temas policiales. Y yo quiero separar el tema indígena, quiero enfocarme únicamente en los temas de seguridad. Una política para la Araucanía requiere temas de seguridad y también el tema indígena, pero en esta ocasión quiero enfocarme en eso, y que en el fondo no quede la idea de que el tema indígena no es relevante. Es tremendamente relevante, pero yo lo separo para...
Se
no
está refiriendo al tema político.
Exactamente.
Política indígena.
Para no estigmatizar.
Está bien.
Porque el problema de seguridad es un problema de seguridad.
No es de los mapuches.
No es de los mapuches, no es del pueblo mapuche. Y además que es un problema que tiene que ser enfrentado con políticas públicas relacionadas con el tema de la seguridad. No obstante, en materia política indígena hay que hacer otras cosas para ir avanzando en reivindicaciones, muchas de las cuales son muy legítimas. Lo que planteó el presidente fue el establecimiento, la creación de un consejo de inteligencia en el cual van a participar todas las instituciones que tienen facultad o que tienen o que se dedican al tema de la inteligencia.
Incluida las Fuerzas Armadas.
Incluida las Fuerzas Armadas y las policías, la PDI y Carabineros. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque la ley de inteligencia, que es una ley de comienzo del año 2000, establece la existencia de un sistema de inteligencia en Chile en su artículo 1, en su artículo 4 y en su artículo 5. Pero ocurre que la política pública no se ha hecho cargo de eso y hoy día todas las instituciones de la inteligencia, que son varias, funcionan de forma muy descoordinada, no comparten información y no se produce ese efecto virtuoso, digamos, de la inteligencia, que es tener un repositorio o un mecanismo de procesamiento único de toda la información de inteligencia que va fluyendo, que es la única forma de encarar estos problemas de violencia aguda y extrema que se están dando en la Araucanía. Y lo que el presidente ha propuesto es la creación de un consejo que dependa directamente del presidente de la República, que esté instalado en la Moneda, que sucede.
¿Debe meterse el presidente de la República?
Yo creo que sí.
¿Sí, en algo tan complejo como la inteligencia?
Yo creo que sí.
Porque tan complejo es el tema de la inteligencia, que tenemos una institución como la ANI, que se supone que es la inteligencia y no hace nada, analiza los diarios.
Las instituciones policiales dependen del Ministerio del Interior, pero las de las Fuerzas Armadas no, dependen del Ministerio de Defensa y ambas dependen directamente del presidente de la República. Yo creo que la única forma en un sistema presidencial como el chileno, que está cada vez más compartimentalizado, con ministerios que les cuesta cada vez más coordinarse y con instituciones que tienen este problema de la fragmentación, lo hemos hablado con Lucho en múltiples ocasiones, la única forma de que realmente tenga tenga eficacia es que el presidente de la República se haga cargo y encabece esta materia. Obviamente en el día a día no va a poder estar en la ejecución de las políticas de inteligencia que tengan que hacer las instituciones que correspondan, pero el liderazgo y la coordinación tiene que ser tomado por el presidente de la República para que estas instituciones funcionen, y además es parte de lo que la ley de inteligencia ya reconoce en esta materia
de la inteligencia.
Yo me permito,
Luis Cordero,
un matiz, tengo varios matices, fíjate, pero más de preocupación, Gonzalo. Yo creo que siempre es una muy mala idea que los temas de seguridad, los temas de inteligencia estén abriendo la puerta del presidente, entre otras razones porque no hay margen de error. Lo segundo es que lo que pareciera insólito es que nosotros estemos discutiendo sobre política pública en materia de inteligencia que en rigor las agencias de gobierno, las policías debieran llevar a cabo. A mí me parece que es un diagnóstico bien severo para ese lado. No estoy hablando de la propuesta de Sebastián Piñera,
porque está claro que no están haciendo la pega. Lo que pasa es que yo creo que
mira, uno de los problemas, o sea, una de las ventajas o desventajas de haber sido gobierno, que yo creo que lo que pasa al expresidente Piñera, es que uno tiene con qué comparar.
Ajá.
Y yo creo que la actitud de, con respeto lo digo, ¿no?, la actitud de Superman del ex ministro Hinzpeter, que yo creo que fue parte de esta agenda también. Miren lo que terminó. Al final, yo creo que terminó con un ministro completamente deslegitimado en el argumento de seguridad pública, entre otras cosas. En ese momento era otro problema, eran los encapuchados. La discusión de inteligencia era relativamente la misma. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con colocar todo el énfasis en un tema policial cuando el problema de política pública es un problema también que tiene de otras magnitudes, no solo sociales, sino que también políticos en lo que está sucediendo en el sur. Y esa es mi única prevención, ¿no?
Puramente problema policial.
Obvio.
Yo tomo el tema de Lucho.
Un saludo.
Y estoy de acuerdo que en esto hay que cuidar mucho la forma, porque además el presidente no tiene un fusible, digamos. O sea, en el fondo, cualquier problema grave que haya le rebota directamente.
Que no caería Hinzpeter, sino que caería él, po.
No, pero en todo caso va a ser igual liderado por el ministro de Interior, digamos. Y lo que pasa es que lo encabeza en su instancia formal el presidente de la República, pero quien está en la parte operativa y quien coordina las instituciones es el ministro del Interior. Pero hay una cosa que es tremendamente importante. Lo primero, este es el problema, yo creo, más complejo que enfrenta Chile en este momento.
El tema de la Araucanía.
El tema de la seguridad en la Araucanía.
Yeah.
Yo creo que es el principal problema que enfrenta Chile en términos de armonía y convivencia. Es un problema grave, complejo, que solo va empeorando y que en el fondo a veces nos gusta meter la cabeza en la tierra, en un hoyo, digamos.
O gestionarlo para el próximo gobierno.
Chutearlo.
Ah, tú lo gestionas.
Y no nos hacemos cargo de que es un problema de evidente dificultad y complejidad. Hoy día tenemos consejos asesores presidenciales en materia de innovación, en materia de productividad y en un montón de otras materias. ¿Cómo no vamos a tener un consejo asesor del presidente en materia de políticas de seguridad, en particular de inteligencia, en aquellas materias que son de la máxima relevancia para el país? Eso es un primer punto. Y lo segundo...
Ahora, eso es el fracaso de la ANI. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Estamos de acuerdo. Y lo segundo, y eso se conecta con...
¿Quién apuesta por la ANI?
Porque esta fue la discusión que tuvo el Congreso cuando creó la ANI.
Que la crearon sin dientes porque le tienen miedo a la inteligencia.
Y lo segundo...
Eran otros tiempos, ¿no?
A propósito de la prevención que plantea Luis... el presidente también planteó que esta es una primera etapa para una segunda etapa más institucional y de fondo, que es una reforma al sistema de seguridad. Esto es en el intertanto, se lleva a cabo una reforma institucional al sistema de seguridad, de manera que las instituciones de la seguridad puedan funcionar, y hoy día no están funcionando.
Gonzalo, pero ¿cómo estamos hablando ahora de reformar el sistema de seguridad, que es una cuestión mucho más global, mucho más importante? Estoy pensando en involucrar la Fuerza Armada, todo, si no hemos sido capaces en 4 años de implementar el famoso Banco Unificado de Datos, que facilitaría la labor policial, ¿no es cierto?, porque entrecruza los datos de gendarmería, el poder judicial, el registro civil. ¿Cómo se explica eso? Los tribunales.
Pero convengamos que uno de los principales problemas, yo creo que la administración anterior...
lo dejó a puertas de implementarse, ¿no?
Yo creo que, a ver, si este es un problema que han tenido todos los gobiernos en el caso del Banco Unificado.
Digo, ¿qué
el problema
pasa?
No, pero que ha licitado y adjudicado, que ahorita va a operar, que ahorita acá hay un problema de voluntad,
problema de voluntad puede ser, pero en segundo lugar, un problema de que no tenemos agencias públicas que tengan por vocación compartir información, si no puede ser que hubiésemos estado más de una década, hasta antes que esto se licitara, tratando de convencer a Carabineros que entregara a compartir los datos.
Bueno,
que nos pusiéramos de acuerdo, entonces. Fíjate que nos pusiéramos de acuerdo cómo metodológicamente se debían construir los datos. Entonces, a mí me parece...
¿Por qué tú dices que hay un problema de voluntad?
Porque yo creo que en general, y yo creo que en el caso de seguridad, de seguridad pública en particular... existen ciertos celos institucionales desde hace bastante rato.
¿Quién no quiere compartir información?
En general, no, compartir información es perder cierto protagonismo, cierto poder.
¿Básicamente las policías?
Básicamente,
la fiscalía,
no, yo creo que la fiscalía tiene todo el incentivo a recibir información. Los jueces también tienden a compartir información. Fíjate que este fenómeno.
Entonces, ¿no? Son las policías entre ellas, la PDI y Carabineros, que no quieren poner la información.
Yo te quiero recordar algo, y esto fue la administración anterior. Fíjate, toda la discusión que tuvo, era subsecretario del Interior, Jorge Burgo, en la administración anterior todavía.
No, eso es el gobierno de...
De Piñera,
de
pues.
Frey.
De Frey. No, esto era...
Jorge Burgo, subsecretario... Con Frey.
Con Frey, ¿no?
¿Ya? Sí.
En esa época ya teníamos una discusión con Carabineros sobre dónde se localizaban las policías, y las policías públicamente lo que decían, nosotros decidimos dónde colocamos nuestros efectivos. Y Burgos diciéndole por los diarios que...
Es una falta de autoridad salvaje.
Entonces, eso lo que te revela es que tenemos un problema serio en las instituciones. Mi único punto es, yo en esto en general interpreto las proposiciones de buena fe, pero yo de verdad... Creo que es el momento de mirar las cosas con un poco más de detención, pensando en los resultados futuros. Y yo lo que escucho de las propuestas hasta ahora, a mí lo mismo me pasa con las propuestas de Guille estos días, que de hecho a mí me asustaron, ¿no? De repente yo dije, Guille se vistió como la derecha más dura, ¿no? Es seguridad, 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 cuando pareciera que hay temas de gestión en las instituciones a cargo de seguridad a las cuales deberíamos colocar foco, y que yo creo que los candidatos no se atreven a proponer. Eso es lo que a mí creo que me pasa.
Pero espérate, es que ahí yo...
A rendir cuenta, ese es el tema.
No solo eso, nosotros nuestra principal reforma en materia de seguridad, la hemos dicho, la anunciamos hace ya varios meses, es la reforma de las policías.
Gonzalo Blume.
Es la reforma de las policías porque hoy día la principal...
¿Y en términos de qué, Gonzalo? ¿Van a tener meta y van a tener que rendir cuenta?
La principal reforma en materia de policías es alinear los incentivos institucionales con los resultados, digamos, en términos de desempeño, en términos de remuneraciones, de escalafones y ascensos en las mismas instituciones policiales. Si en el fondo hoy día lo que no puede ocurrir es que la voluntad política, en definitiva, de las autoridades no pueda ser interpretada y traducida por las instituciones policiales porque son una suerte de compartimento estanco con vida propia. En materia de seguridad, el eje principal de nuestra propuesta está la prevención, y la prevención depende fundamentalmente de la inteligencia y la acción policial, y de que hay un sistema de prevención del delito robusto que se avanzó durante la administración anterior y que hoy día está bastante paralizado, pero que ahora toca institucionalizarlo. Y eso fundamentalmente pasa por darle a las instituciones policiales no solo herramientas para cumplir muy bien su función, sino los incentivos y los mecanismos institucionales para que esa voluntad política que emana la autoridad se traduzca en la acción policial.
Pero eso significa que tiene que haber en algún minuto accountability, y eso es lo que no hay hoy.
Accountability, transparencia y rendición de cuentas.
Si el delito sube, por ejemplo, lo que uno tendría que hacer es poner en la picota a los más altos jefes policiales,
¿o
no?
Por supuesto que sí.
Y eso no pasa.
Y si el delito baja, por supuesto hay que reconocer y premiar a las autoridades responsables de eso también. El punto, mira, hace 100 años en Chile habían aproximadamente 5 ministerios, no habían servicios públicos. Hoy día tenemos 23 ministerios y tenemos más de una cincuentena de servicios públicos.
¿Son más de 23, Gonzalo?
Creo que son 23 ministerios hoy día. Creo que son 23. Sí. Y hay más de 50 servicios públicos, además distribuidos en regiones. Esto es una matriz de N dimensiones, como decimos los ingenieros. Eso implica que el principal desafío de las políticas públicas y del Estado para su modernización tiene que ver con la fragmentación de sus instituciones. Como dice Luis, cuesta mucho la coordinación, cuesta mucho que la orden que emana de una autoridad, la voluntad política, se traduzca en una acción efectiva en las instituciones. Por lo tanto, en materia de modernización del Estado, lo que hay que hacer es romper esa fragmentación y esa tendencia a una palabra que me cuesta mucho, a la compartimentalización. Es decir, en que nadie mira para el lado, nadie se coordina con nadie, y cada uno hace lo que tiene que hacer sin saber si lo que está haciendo es correcto o no es correcto, es efectivo o no es efectivo.
Vamos a ir a una pausa. Iván Cárdenas nos tuitea que hay tres problemas en la Araucanía: la demanda territorial, la cesantía y la delincuencia extremista. No es más complejo que esto. Y María Angélica dice que es difícil que este gobierno tome en forma drástica el caso del terrorismo, dado que la presidenta y muchos fueron también antes del Frente Patriótico. Bueno, Rodrigo, digamos las cosas por su nombre. Vamos con nuestros auspiciadores. Porque la seguridad es obra de todos. Te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos a una pausa con Gonzalo Blumen y Luis Cordero y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si nunca has invertido, entonces invierte con los que llevan años haciéndolo. En Larraín Vial no tienes que saber de finanzas o economía para realizar una gran inversión. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, los beneficios para correr.
El running genera una gran cantidad de beneficios para quienes lo practican. Uno de los aportes que se obtiene a largo plazo gracias al running es a nivel de sistema vascular. Esto se debe a que correr ayuda a que no se endurezcan los vasos sanguíneos. También el running aporta al sistema nervioso central gracias a que el ejercicio aeróbico evita, retarda el deterioro en las actividades motoras. Una persona de 40 años o más que trota constantemente tendrá una mejor coordinación motriz. En el largo plazo, el sistema pulmonar y cardiovascular también se ve beneficiado con el running. Está más que comprobado que quien entrena con regularidad puede mantener la capacidad aeróbica que tenía cuando era más joven. La actividad física mejora el intercambio gaseoso de los pulmones, se retarda el envejecimiento muscular, disminuye el jadeo y fortalece la musculatura del aparato respiratorio. Como se puede ver, correr constantemente en la práctica es una fuente de juventud, ya que mejora el bienestar físico y la actitud mental.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Hola, volvemos entonces con Gonzalo Blume y con Luis Cordero. Hoy día les contaba que va a ser la interpelación del ministro de Interior a propósito del tema de la migración, así que para los que no lo conocen van a tener la oportunidad de verlo en la televisión, porque la ausencia de este ministro ha sido completa y total. ¿Cómo va a ser a la hora del partido? Lo más probable es que siguen sin conocerlo.
Oye. Pobre ministro.
¿Cómo que no? Yo lo lamento por el ministro y lo lamento por el tema.
¿Por qué? Y por la diputada interpeladora, que ha hecho una gran pega, la diputada Paulina Núñez.
Porque yo creo que los temas de migración son temas importantes en el largo plazo de este país resolverlo razonablemente.
O sea, y en el corto plazo también, yo creo.
Muy importante.
Sí, pero sobre todo en la resolución del corto plazo para resolver los conflictos.
No, pero ponte tú, ¿vieron? No sé si se le pegaron una mirada a este reportaje que salió el fin de semana de la venta de contratos para...
Las mafias para vender contratos.
Para regularizar inmigrantes. Eso es, claro, es gravísimo.
Lo que pasa, a falta de legislación y de regulación del tema de la inmigración, es pasto de las mafias. En estas mafias habían colombianos, bolivianos y chilenos.
Por cierto,
o sea, una vergüenza.
Un abuso.
Bueno, pero si el gobierno se compró el irrestricto apego al bacheletismo con el ministro del Interior, nombrando al ministro del Interior actual, cuando salió Jorge Burgo, no le pasó lo mismo al nombrar a Jorge Rodríguez Grossi, que tiene su propio peso, y que ayer el gobierno le cerró el paso respecto a Dominga, porque el fin de semana, ¿no es cierto?, él había dicho que Dominga, el proyecto Dominga, todavía podía hacerse y que nadie lo había matado. Y el gobierno, vía vocera, dijo que es un tema concluido en todas sus etapas. El proyecto Dominga para el gobierno es un proceso que está cerrado. Sin embargo, Jorge Rodríguez Grossi, que algo de pantalones tiene y que es muy cercano a los empresarios, pues así que se supone que entraba alguien que no tuviera problema en decir que el medio ambiente está antes que el crecimiento, ¿no es cierto? Jorge Rodríguez ayer insistió en sus dichos y dijo que Dominga todavía puede hacerse. Porque en el fondo, si tú haces un buen proyecto y mitigas las objeciones, nadie te podría impedir, además, sobre todo, que es un tema de riqueza para el país y para las comunidades. Entonces, lo que uno ve, bueno, Matías Walker al salir ayer del Comité Político en representación de la Democracia Cristiana dijo, supongo que no le irá a costar el cargo.
Espero que no le corten el pescuezo.
Claro, supongo que no le irá a costar el cargo. O sea, qué mal se ha manejado el gobierno con este tema, ¿no?
Lo que pasa es que aquí yo creo que el gobierno está cometiendo un error fundamental. La ejecución de proyectos de inversión no depende o no debiese depender de la voluntad presidencial. Depende de la institucionalidad. Por lo tanto, ningún ministro o ninguna autoridad política debe decir que un proyecto está liquidado, está muerto, no tiene más futuro, porque efectivamente si los titulares de ese proyecto quisiesen retomar la tramitación, presentarlo nuevamente, hacerse cargo de las objeciones que salieron en todas las objeciones, además bastante truchas o discutibles, porque hasta ahora no se conocen con claridad los antecedentes que dan cuenta del rechazo ambiental, de la calificación ambiental, eventualmente los titulares de ese proyecto podrían volver a presentar ese proyecto una y mil veces si quisieran.
Pero si ni siquiera todavía está al ir al tribunal ambiental, ¿no es cierto? Uh-huh. Todavía el tribunal,
o sea, el tribunal
ambiental
primero puede revertir la decisión.
Exacto, del Consejo
después
Ministro.
Queda la Corte Suprema y supongamos que lo rechaza.
Entonces,
el tribunal
está cerrado para el gobierno. ¿Por qué Paulina Narváez dice que este es un tema cerrado para el gobierno?
Lo que pasa es que yo creo que hay dos temas.
Desde la perspectiva del gobierno ya no queda más instancia administrativa, digamos. Pero solo para cerrar el punto anterior, efectivamente podría ser rechazado en el tribunal, podría ser rechazado en la Corte, y el dueño del proyecto podría volver a presentar un estudio de impacto ambiental haciéndose cargo de todas las objeciones del proyecto. Y eso es completamente legítimo.
A ver, yo creo que aquí hay una discusión que es curiosa. A mí lo que me preocupa es en un contexto de diálogos parciales, ¿no? Yo creo que Rodríguez Grossi estaba tratando de dar alguna señal al sector privado diciendo, mire, un proyecto rechazado que se reformula puede ser objeto de... De hecho, algo aparece hoy día en El Financiero que tiene que ver con una cuestión bien técnica sobre el uso de puertos, etcétera. Porque además hay otra compañía que es titular.
Hay otro puerto.
Entonces, hay como un tema de política. Hay un tema de política pública no menor desde el punto de vista de infraestructuras públicas compartidas, etcétera. Y lo otro es el argumento del gobierno diciendo, mire, sabe que este es un tema cerrado. Y es un argumento que técnicamente es correcto desde el punto de vista de que esta administración o la institucionalidad ya emitió, falta que se notifique la decisión formal para efecto de la impugnación.
Pero tampoco está cerrado, pues.
No, yo creo que no está cerrado. No, técnicamente no está cerrado. Técnicamente no está cerrado porque el tribunal podría eventualmente anular y volver y será, no sé, otra administración, etcétera. A mí lo que me parece completamente de una torpeza mayor es que asumiendo un ministro que trata de dar una señal, la respuesta a su declaración sea tan violenta. Porque convengamos que Rodríguez Grossi no es cualquier ministro, ¿no?
Y no le pueden pedir la renuncia.
Y no solo eso,
sino que no pueden pedirse. No, sí, con este gobierno ha demostrado una y otra vez que está para batir los récords.
Sí, no, pero...
¿Tú escuchaste que fue agresiva la vocera Narváez?
Yo creo que...
Lo mandó callar.
Que ella transmitió un mensaje... Ella no es agresiva... Ella transmitió un mensaje que creo que no es agresiva. Yo creo que ella transmitió un mensaje que de algún modo constituyó un mecanismo de llamada a atención público que yo creo a un ministro recién nombrado.
Inhíbete. Eso es lo que está detrás de lo que habló ayer la
vocera. No era necesario que dieras esta declaración. Y Rodríguez Grossi lo que hicieron es que al día siguiente lo que trata de hacer es dar la señal que precisamente para la cual es ministro, ¿no? Que es darle tranquilidad al sector privado de que un proyecto reformulado es un proyecto que puede ser...
Bueno, yo abro con la vocera.
Y es racionalidad pura.
Es pura racionalidad.
Decirle si tú pones este un proyecto y lo reevalúas ambientalmente, si es viable, si es va a ser exitoso.
Es lo que contempla la institucionalidad ambiental. Y respecto a la vocera, solo un comentario muy breve.
¿Qué dices tú que es agresiva?
Yo creo que ella en el fondo tiende a confundir su rol de ministra vocero de gobierno con su rol de jefa de la barra brava de la presidenta y el segundo piso, por decirlo en buen chileno. Porque uno la ve mucho más preocupada de comentar, por ejemplo, lo que hace o no hace el candidato a la presidencia de la oposición.
Habla siempre candidato
exactamente.
De la oposición.
Y cada vez que habla, en vez de rebatir con argumentos, lo que hace es descalificar su posición a partir de en el fondo de los prejuicios, digamos, o preconcepciones que ella tiene desde su mirada política, olvidando su cargo de secretaria de Estado, de ministra de gobierno y de vocera de gobierno. Obviamente los ministros tienen un rol político, especialmente el ministro o ministra vocero de gobierno, pero yo creo que ella tiende a confundirse más de la cuenta en ese rol de vocería política y de vocería de gobierno, que en el fondo hay que manejarlo con mucha sutileza, porque si no se degrada un poquito, yo creo, la figura pública que representa ese ministerio.
Ahora, con todo... Yo que discrepo en eso, ¿no?
Yeah.
Yo creo que es el sino ministro vocero de gobierno. Hay estilos y estilos, es cierto, pero yo creo que el problema que tiene un vocero, en términos generales,
tiene que comerse
es
todo.
Que transmite y asume, transmite cosas que probablemente son la opinión oficial del gobierno y no necesariamente la personal, y en segundo lugar, paga los costos de esa comunicación. Y yo,
sí,
la verdad, creo que eso pasa en general con los ministros, y dependiendo más del momento. Yo creo que un vocero de gobierno es distinto al inicio de un gobierno que al término de un gobierno.
Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que en esto han habido distintos estilos, y recuerda mucho más a Francisco Vidal y sus pachotadas permanentes que a otros voceros, digamos, que han sabido navegar con mayor altura en materia de vocería política. Como por ejemplo, yo quiero dar dos ejemplos. A mí me parece que el ex ministro Marcelo Díaz, vocero de gobierno, hizo una buena pega como ministro vocero de gobierno. No necesitaba, y mismo Álvaro Elizalde, no necesitaban ser agresivos, no necesitaban pasarse de rosca. Lo mismo, por ejemplo, como cuando, por ejemplo, Andrés Chávez, que nadie se acuerda, fue ministro vocero de gobierno. Y nunca se le escuchó una descalificación. Uno puede plantear con claridad y con fuerza un argumento político, digamos, contra la oposición, que permanentemente su rol es cuestionar al gobierno. Pero me pasa que cuando de ahí se cae la camorra, yo creo que hay una distancia muy grande.
Ahora, también la posición del gobierno es súper incómoda, porque tampoco se puede pronunciar directamente a favor de un candidato, porque su coalición está dividida en dos. Entonces, no le puede echar agüita al molino de senador Guillé, porque la senadora Goch se indignaría.
No, yo creo que ser vocero en tiempos de campaña debe ser una de las cosas
terrible.
Más difíciles que va a haber, sí.
Ahora, ayer el presidente del Partido Socialista también estuvo de gresca, porque parece que estuvo muy firme contra la Democracia Cristiana por el hecho que la Carolina Goch haya invitado a los dos ministro y subsecretario renunciado, Luis Felipe Céspedes y Alejandro Mico, los ha invitado a ser parte del comando Goch, al cual se integraron. Uno para tratar de que esta economía vuelva a crecer, y el otro para la agenda de productividad y de pyme y qué sé yo. Entonces les dijo más o menos que habían sido han sido poco leales con el gobierno, y eso hizo que la Democracia Cristiana se retirara del comité de ministros en la mañana, y que le dijeran a Elizalde que se olvide, al presidente del Partido Socialista, de estar convocando los una segunda vuelta cuando está con ese tono beligerante, y que solo van a hablar después de la primera vuelta.
Yo francamente, a mí me parece esas declaraciones, yo no sé qué está francamente haciendo la coalición, la nueva mayoría. Yo creo que todos los días como que reafirmara la vocación de perder esta elección. Yo creo que las declaraciones de Álvaro Elizalde eran completamente innecesarias. Supone que en rigor los ministros renunciados tienen una censura sobre ella, y me parece que no es parte de cierta vocación republicana respecto del ingreso y salida de personas de del gobierno, sobre todo en el caso de él también, ¿no? Que fue exministro de la presidenta Bachelet, que también sale en un cambio de gabinete. Me parece que la declaración es completamente inoportuna e innecesaria.
Ya, ¿y qué les pareció, con ustedes no hemos hablado el tema de la encuesta CEP? Yo nunca he visto una encuesta, que tú la debes tener súper claro, Gonzalo, más favorable al expresidente Piñera que la encuesta CEP. O sea, el hecho de que lidere en todos los atributos, en todos, incluso en el que tanto se han tratado de desprestigiarlo, que es en el tema de honestidad, le gana por lejos a Beatriz Sánchez y a Guille. Pero igual no llega a primera vuelta. Por eso es que vemos hoy día que todo el movimiento político, ayer se veía, está enfocado en, como decía el presidente del Partido Comunista, si se une la izquierda, los derrotamos en segunda vuelta. Porque igual, aunque esté disparado, sea Tim Piñera, en segunda vuelta, unidos podemos ser más.
Lo primero es que entre el viernes y ayer lunes hubo tres encuestas: la CEP, la DIMARC y la CADEM.
Así es.
Y todas son muy consistentes en términos de mostrar un fuerte liderazgo del expresidente Piñera en la próxima elección presidencial. Y en segundo lugar, que la suma de los dos candidatos más fuertes de la izquierda, que son Alejandro Guillé y Beatriz Sánchez, no le alcanza, digamos, para...
No suma más que
el presidente Piñera. Ahora, yo creo que lo primero en esto, hay que evitar el triunfalismo, porque las elecciones presidenciales se resuelven el último día, con el último voto, y especialmente en el caso de la derecha, que si uno mira la historia, ha ganado muy pocas elecciones en los últimos 100 años. De hecho, la de Jorge Alessandri, pero que la ganó por mayoría simple, no tuvo la mayoría absoluta de los votos. La del 2009, donde por primera vez logramos ganar en una segunda vuelta con mayoría de los votos, y se ganó por apenas 3 puntos porcentuales. Fueron cerca de 150.000 votos.
¿Dónde estabas tú ahí?
¿Dónde estaba yo?
Sí.
Trabajaba en un centro de estudio en Libertad de Desarrollo.
Ah, mira, ya.
No trabajaba directamente ni en la campaña ni con el presidente Piñera, pero me tocó colaborar indirectamente.
Vale.
Pero se ganó por muy poco, ¿sí? Esa es la verdad. Y en una campaña, en el fondo, donde muchos especulan que si no hubiese sido por la ambigüedad de Meo, posiblemente la historia hubiera sido distinta. Con un expresidente Frei Ruiz Tagle que tuvo 48.5% de los votos en la segunda vuelta, que fue bastante.
O sea, si Meo hubiera sido más claro en la segunda vuelta, como pretende ahora que ocurra la nueva mayoría, que se junten todos expresamente en la segunda vuelta, podría haber perdido.
No lo vamos a ver nunca, pero podría haber sido una historia distinta. Ahora, yo creo que la situación ahora es un poco distinta, porque la decepción y la frustración con el rumbo que lleva Chile, y eso lo muestra claramente la encuesta CEP, de la mayor parte de la gente, es muy fuerte. Si tú miras la encuesta CEP, hay un dato que es fundamental a mi juicio, que es cuando le preguntan a la gente si consideran que el país está progresando, estancado o en decadencia. Y claramente la gente no considera que este país está cayendo pedazos, ni que en el fondo nos cayó un meteorito, ni que estamos...
No somos Venezuela.
Pero sí hay un dato que es fundamental, que la percepción de estancamiento llega a su récord histórico, 69%. Nunca antes, desde que se toma la encuesta CEP, tanta gente había pensado que este país estaba estancado. Y eso está produciendo mucha frustración, y yo creo que una ansia muy grande de cambio de rumbo, y por eso en el fondo la gente mira con esperanza la posibilidad de que el expresidente Piñera vuelva al gobierno, porque si hay algo que se le reconoce es su capacidad de conducir el gobierno y llevar al país por una senda de progreso, y eso es algo tremendamente importante, que además con los episodios de los últimos días, con lo que ha pasado con Domínguez, con una serie de antecedentes que hemos conocido y el paupérrimo desempeño económico de la actual administración, yo creo que eso genera una frustración y un anhelo y una expectativa de cambio que es muy grande.
Luis, ¿te doy la pausa a la vuelta?
Bueno.
Te traga el aire. Perfecto. Que tenemos que ir a una pausa. Vamos con Gonzalo Blumel y Luis Cordero a una pausa con nuestros auspiciadores, porque la seguridad es obra de todos. Te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál?
¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si nunca has invertido, entonces invierte con los que llevan años haciéndolo. En Larraín Vial no tienes que saber de finanzas o economía para realizar una gran inversión. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Los desafío a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras, vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos. Nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos.
Estamos, ya, Luis, tú ibas a hablar también en el tema de los resultados más importantes de la SEP.
No sé, yo creo que yo me quiero detener más en los temas prioritarios. Yo creo que uno... Es cierto lo que dice Gonzalo. Es cierto también que si uno mira las expectativas de las personas, que estamos con una especie de cefalograma plano, ¿no? Pero también...
Estamos listos para trasplantes de órganos.
Sí, pero con la diferencia que, sí, no va a mejorar ni empeorar. Pero, ojo, que yo creo que...
Era la vena.
La próxima administración se va a encontrar con una cierta madurez sobre la demanda por seguridad, pero en términos de seguridad social, en el fondo, los temas de
los derechos sociales,
los elementos comunes que tienen las demandas por seguridad, educación y salud desde hace un rato, es la existencia de una mínima infraestructura estatal o infraestructura pública que satisfaga ciertos umbrales de derechos. Y eso tiene que ver con una agenda, finalmente el triunfo de una agenda socialdemócrata, la diferencia es que la va a terminar por implementar un gobierno, la ha comenzado un gobierno de centroizquierda, y yo creo que si uno mira parte del discurso de Sebastián Piñera, más allá de los temas valóricos, yo lo que veo más precisamente una aproximación a esa agenda, ¿no?
O sea, ¿se está calzando la demanda con lo que ofrece Piñera?
O sea, no sé si está calzando. Yo eso va a depender muchísimo, porque hay cuestiones simbólicas que son también relevantes, ¿no? Yo creo que los temas de gratuidad en educación van a ser relevantes. Los temas que están asociados a salud son determinantes.
O sea, demanda infinita. Pero mira, la primera prioridad a la que debe dedicar el próximo gobierno es su esfuerzo, Luis. Delincuencia, 29%. Sí, desarrollo económico, 19%. Empleo, 16%. Salud, 15%. Pero en segundo lugar, en el fondo, está el tema del crecimiento, la reactivación económica, porque eso significa empleo.
Sí, pero yo creo que hay que tener cuidado con una cosa. Yo creo que este es un país distinto al que teníamos hace 5 o 10 años atrás. Este no es crecimiento por crecimiento. Este es un crecimiento con distribución.
Pero si siempre crecimiento, necesariamente el crecimiento se traduce en empleo, Luis, y se traduce en mejores salarios.
Sí, pero
hay personas detrás del crecimiento.
Pilar, a partir de ese argumento, sin ningún tipo de discriminación, eso en realidad es chorreo. Y yo creo que lo que hemos aprendido...
Ahora, hace años se superó esa lógica dicotómica.
Yo me alegro que tú lo digas.
La derecha no cree que es solo crecimiento. Y quiero creer que la izquierda no cree que es únicamente distribución.
No.
Porque por lo menos la mayor parte de la izquierda...
Obviamente. Sí, yo creo
razonable.
Que esto de sostener que hablar de crecimiento es despreocuparse... De la política de la distribución es un error, o sea, es imposible hacer distribución.
La presidenta lo dijo un poquito la semana pasada.
Esa es la presidenta,
po. Este crecimiento a espaldas de la gente. El crecimiento, por definición, tiene que ser para la gente, de eso se trata finalmente. Es un instrumento que permite crear mejores condiciones para una mejor calidad de vida. A mí me gusta usar una metáfora respecto a cómo yo veo que tiene que avanzar Chile. Chile es como un avión que históricamente ha volado con dos motores. Un motor de las oportunidades y un motor de las seguridades. El motor de la seguridad era chiquitito y fue creciendo en el tiempo. Y el motor de las oportunidades fue un motor muy importante.
Seguridad social te refieres, ¿no? Seguridad
social, ¿ya? En términos de salud, en términos de pensiones.
Lo que hoy día le llaman derechos sociales.
La protección. ¿Ya? Y el otro es el motor de las oportunidades, que tiene que ver con progreso, con crecimiento, con inversión, con empleo. Esa es una tensión permanente que hay que saber equilibrar. Un avión puede volar con un motor, pero no puede volar siempre con un motor porque el vuelo se hace más difícil. Y yo tengo la impresión de que la nueva mayoría, cuando tomó en el fondo el comando de este avión, se despreocupó de un motor, que es el motor de la protección y de la seguridad, porque en verdad en eso no se ha avanzado mucho en estos años, y agarró a palo el motor de la oportunidad y del progreso. Con la reforma tributaria y con toda la incertidumbre que han introducido con sus reformas mal pensadas, mal implementadas. Y lo que corresponde hoy en Chile es hacer este doble ejercicio de, por una parte, volver, voy a decirlo un buen chileno, a enchular el motor del progreso, porque se requiere progreso, es una expectativa muy anclada, especialmente en nuestra clase media, que ha visto una experiencia de movilidad social muy fuerte en los últimos años, pero también se requiere una refacción y una modernización completa del motor de las seguridades, y en particular de las políticas sociales que afectan o no inciden en la clase media. Hoy día la clase media yo creo que está caracterizada por dos sentimientos fundamentales. Uno, de temor respecto a ciertas incertidumbres de la vida, enfermarse, perder el empleo, o ser víctima de la delincuencia, y eso hay que preocuparse y hay que atenderlo de buena manera. Y por otra parte, la expectativa y el anhelo del progreso y la movilidad social. La encuesta CEP permanentemente muestra que la gente mira con optimismo su historia y su trayectoria vital, se da cuenta de que ha progresado, pero adicionalmente tiene una expectativa de progreso hacia el futuro muy grande. Esas dos cosas, esa dialéctica entre estos dos motores, yo creo que es el gran desafío que tiene el próximo gobierno.
Luis Cordero.
Suscribo
100%.
No sé si suscribo 100%. Yo estoy de acuerdo en parte con lo que tú planteas. Lo único que a mí me parece que la derecha también tiene que reconocer que ha aprendido este proceso, en el fondo, ¿no?
Sin duda que sí.
Y que yo creo que parte de lo que puede haber diagnosticado es que sin seguridad social no hay gobernabilidad posible, en el fondo. Y yo creo que los años que vienen son claves precisamente en ese sentido para Chile, en el fondo.
Pero uno puede seguir dando garantías de derechos sociales y convertir todas las necesidades en derechos sociales si la economía no tiene los recursos porque no hay crecimiento económico.
Es que yo creo que eso es una dicotomía de vida o muerte, en el fondo, ¿no?
Pero es que es lo que ha ido pasando un poco.
No, yo creo que no. Yo creo que además el relato, una cosa es el relato. Y otra cosa distinta son la efectividad de políticas públicas. Y yo creo que uno puede tener un relato tratando de promover eficacia en políticas públicas para poder hacer precisamente convergente ambas situaciones. Yo lo que escucho de Gonzalo es un poco eso. Es la idea de tratar de buscar la convergencia desde el punto de vista de gestión de políticas públicas para poder hacer eficaz un conjunto de medidas que le den más seguridad, especialmente a las clases medias que son como ocupando esta nomenclatura de Peña, ¿no? Vengan los Peña, que son consecuencia de la modernización capitalista de Chile, en el fondo. Pero ojo, que el capitalismo te genera cierta inconformidad. Y yo creo que...
expectativas, además.
Y eso es lo que uno tiene que tratar de administrar.
Como dice el mismo Peña, una dialéctica de la desilusión. Y eso también, claro, no es de Peña, es de Tocqueville, cuando escribió La democracia en América.
Así es.
Que él da cuenta que efectivamente cuando las sociedades se democratizan y avanzan, surge una tensión entre la aspiración de progreso y la aspiración de igualdad. Y eso va generando una permanente frustración, porque efectivamente la sociedad empieza a avanzar, pero se da cuenta que muchas veces el progreso no va de la mano con las expectativas. y se tiene que ir ajustando permanentemente, digamos, a la realidad. Y eso genera una suerte de frustración. De
cuando se resuelve mal, significa involución, le trampa a los países de ingresos medios.
Efectivamente, y se traduce en tensión social, y se traduce en dificultad y conflicto. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna, al revés, creo que no solo no hay dicotomía entre o diferencia entre crecimiento y protección, creo que ambos se necesitan. Porque una sociedad que tiene mejores políticas sociales y mayor protección también va a ser una sociedad que va a tener mayor capacidad de generar progreso, innovación, emprendimiento y oportunidades para todos. Y a su vez, una sociedad que genera progreso permite generar mayor protección. Pero hay dos cosas. Uno, el presupuesto público en Chile ha crecido fuertemente en los últimos 15 a 20 años. Se ha triplicado de cerca de 20 mil millones de dólares a más de 60 mil en la
actualidad. Se muestra que somos más ricos.
Ahí hay muchísimo espacio para hacer mejor las políticas pública y las políticas sociales. Muchas veces nosotros llegamos, aprobamos leyes con nuevos programas y no sabemos si funcionan o no funcionan. Y hay mucho espacio para redirigir y reorientar esos programas hacia ámbitos que sean más efectivos. Y lo segundo, yo creo que es completamente legítimo que las sociedades que progresan también tengan mayor espacio de seguridad para sus ciudadanos. Pero eso depende...
protección, usemos la palabra...
Seguridad, a mí me gusta el concepto de tener una red cuando uno fracasa, y como los trapecistas. Cuando caen hay una red y no se hacen pedazos en el suelo y pueden volver al trapecio. Yo creo que eso es profundamente relevante y es legítimo y es lo que uno observa en las sociedades maduras que van progresando, pero sin crecimiento y sin progreso, eso no solo se hace una quimera, sino que además se hace insustentable.
La derecha se ha vuelto socialdemócrata.
¿Qué te parece?
O la izquierda ha cobrado racionalidad.
Y mientras eso, lo cual obliga a la izquierda a izquierdizarse más, que es lo que está pasando un poco en Chile. Antes de cerrar, Luis.
No lo sé. Yo sigo creyendo, soy un firme convencido de que el Estado debe proveer seguridades para lograr autonomía de las personas.
Y también oportunidades. Y en esto no queda en el prejuicio. Si uno ve la derecha alemana de Merkel, o lo que fueron los conservadores británicos de Cameron, es exactamente el mismo discurso. Compatibilizar estas dos tensiones de progreso y de protección.
Después de haber aprendido,
Vamos a ver si se aprendió en Chile. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Gonzalo Blumel y Luis Cordero. Ustedes que tengan un buen día y nos vemos mañana.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.